Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Comenzamos los a grandes trazos de este 23 de noviembre, último domingo del tiempo ordinario antes del Adviento, en el que celebramos, como siempre, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Concluimos, como te digo, el año litúrgico, el denominado ciclo A. Jesús nos muestra que el sentido de la realeza es el servicio a los demás. Era maestro y señor y también era rey, pero ejerció su maestrazgo lavando los pies a los discípulos y reinó dando su vida. Jesucristo reina primero desde una humilde cuna, fíjate, en un pesebre, lo vamos a celebrar en poco más de un mes, y después desde un trono tan incómodo con la cruz. Pues hecho este primer apunte, lo siguiente es apuntarte los términos clave de la palabra del Señor, sus hashtags a grandes trazos con Jesús Luis Sacristán. Buenos días, Jesús.
Buenos días. Juicio, misericordia, premio, exclusión y eternidad.
Gracias, Jesús. Cinco términos, último domingo del año litúrgico que pone ante nuestra mirada a Cristo, Rey, Señor de la historia y del tiempo. Vamos con el adelanto de contenidos, son nuestros titulares a grandes trazos con Cristina Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Mario. Pues comenzamos con lo más destacado de la semana, las misas matinales del Papa en Casa Santa Marta. Hoy nos fijamos especialmente en su llamada a la conversión sincera.
Más tarde te vamos a presentar un nuevo caso de esa gente buena que nos inspira, dos mártires polacos que murieron en Perú asesinados por su fe en la década de los 90.
Y en nuestro tramo de actualidad a los ojos de la fe y también en el tramo de redes sociales contamos todos los detalles sobre la manifestación en defensa de la vida celebrada en Madrid.
Y concluiremos con el tuit a la enseñanza del Evangelio de este domingo, la realeza cristiana. A grandes trazos, 23 de noviembre, el magisterio del Papa en Casa Santa Marta, en sus misas matinales, muy madrugadoras para comenzar bien el día, como se debe. Francisco, que desde bien temprano nos apunta sus reflexiones y además la puesta en práctica para la jornada de lo que le inspira y nos debe inspirar cada día la palabra del Señor. La conversión sincera cuando llega a los bolsillos ha sido uno de los temas de esta semana, y es que la Iglesia, Álvaro Real, decía el Papa, no es lugar para hacer también negocio, ¿verdad? Buenos días.
De esas cosas, de muchas cosas vamos a hablar hoy, Mario.
Pero todo mirando a que el templo no es un lugar para hacer mercadeo.
No, está claro. Pero bueno, si te parece, primera pregunta que te hago. ¿Sabes lo que es el microclima eclesiástico?
Ay, este Papa nos descubre.
Un nuevo término.
Lo puedo imaginar, el microclima.
Dice que se trata de un ambiente cerrado en donde solo pueden entrar algunos elegidos y que impide a los más alejados acercarse a Dios. Y nos habla de la tentación que entre los católicos se cree este microclima eclesiástico.
O sea, el invernadero eclesial, vamos.
Sí, sí, una especie de olvidarnos de la periferia, ¿no?, y centrarnos en nosotros mismos. Uh-huh. Y precisamente a los cristianos que están en este microclima eclesiástico les pide que hagan memoria y que recuerden que ellos también estaban antes en esa periferia. Todo esto solo el lunes.
Madre mía.
El martes el Papa nos dejó claro cuando una conversión es sincera, cuando llega a los bolsillos. Y habló de los que viven para las apariencias.
Vamos a escucharle.
Una buena familia, la gente nos parla de mí, ho tutto il necessario, sono sposato per la chiesa, sono in grazia di Dio, sono tranquillo. Le apparenze. Cristiani de apariencia. Son morti.
Aquí cuando nos toca el bolsillo.
Están muertos, fíjate. Madre mía. Bueno, vamos al jueves. Pidió a los cristianos el Papa que no cierren la puerta a Dios y se preguntó. Uh-huh. Y va en relación un poco con lo que dijo el martes.
Sí.
Los cristianos de hoy que conocemos la fe, el catecismo, que vamos a misa todos los domingos, nosotros, uh-huh, cristianos y pastores, ¿estamos satisfechos con nosotros mismos? Porque lo tenemos todo ordenado y no necesitamos nuevas visitas del Señor.
A mí me da que no, si me lo preguntas. ¿Cómo estás por preguntarme?
Fíjate. No, bueno, y vamos a terminar hablando de negocios, como explicabas al principio.
Vamos
bueno,
a nuestro negocio.
Mejor dicho, vamos a hablar de no negocios, de que no hay que hacer negocio.
Eso.
En la Iglesia. Y habló que la redención de Jesús es siempre gratis. Uh-huh. Y atención a la última frase que dejo para esta semana. ¿Cuántas veces vemos que entrando en una iglesia, todavía hoy, está la lista de precios por el bautismo, la bendición, las intenciones de la misa? Y dijo el Papa, el pueblo se escandaliza. Ahí es nada.
Pues esto es la expulsión de los mercaderes del templo, en el fondo, ¿eh? Es aplicado a nuestros días. En pleno siglo XXI, el Papa Francisco que nos recuerda ese pasaje que todos conocemos muy bien. Y todo eso, además, Álvaro, como decía el Papa, en un microclima perfecto, que yo creo que es un nuevo término que acuña Francisco y que es genial, como todos, yo creo, sus discursos. ...23 de noviembre... a grandes trazos, la gente buena que inspira. Aquí también creamos un microclima, ¿eh? Dos mártires polacos asesinados por su fe por el grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú en 1991... Y además, según parece, Cristina Sánchez, el Papa está muy interesado en su historia. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Mario.
Sería que estabas tocando el estudio o me estabas tocando el auricular en el primer golpeo.
Me encanta. Bueno, a lo que iba. Que sí, que está interesado el Papa Francisco. Y es que es una historia muy curiosa porque yo cuando me enteré me chocó de primeras que saber que en la Sierra de Perú había habido mártires asesinados por su fe, ¿no? Parece que estamos más acostumbrados a que el martirio nos pille del otro lado del planeta,
que
pero
nos pille aquí un poquito más cerca a nosotros.
Sí, ¿no? A este lado. Pero al otro lado también hubo. Ocurrió en 1991. Eran dos frailes franciscanos polacos de nombre impronunciable. Si quieres lo
pues
intento.
Déjalo, déjalo.
Bueno, solo voy a decir sus nombres. Michal y Zbigniew. Los apellidos ya son de nota.
Vale. Tenían 30... Zbigniew o como sea. Sí. Más o menos.
Tenían 30 y 32 años y los mataron el grupo terrorista Sendero Luminoso, que en aquella época estaba en auge.
En plena expansión, sí.
Así es. Uh-huh. Junto a ellos falleció también otro presbítero italiano que se llamaba Sandro Dordi. Fijaros, imaginaros la estampa, ¿no? La extensa parroquia Señor de Mayo de Pariacoto. Allí llegaron los franciscanos. Este sitio abarcaba 5 parroquias en lo que llaman la Cordillera Negra, que es parte de la Cordillera de los Andes, cerquita de Lima.
Allí los territorios que cubren no son pequeñitos, precisamente, por la población que tienen, ¿no?
No, no, de hecho había cerca de 90 pueblos que estaban esperando la visita de un sacerdote.
Asegúrate.
Cuentan que el sacerdote llegaba a caballo o a pie. O
¿cómo
sea...
podía el pobre?
90 pueblos y el sacerdote a caballo. Ojo, ojito.
Anda, que como para hacérselo esto en un fin de semana.
Pues sí. Allí llegaron los dos frailes polacos y los asesinos estuvieron esperándoles un día a la salida de la misa que estaban concelebrando con jóvenes campesinos. Se llevaron fuera del pueblo a los religiosos y los mataron.
Qué horror.
A balazos. ¿El motivo? Te preguntarás.
Su fe.
Bueno, los acusaban de difundir la Biblia, la misa y catequesis y decían que lo que estaban haciendo era adormecer las mentes y las conciencias de los jóvenes campesinos, impidiendo que aceptasen el mensaje y se plegaran a la lucha armada.
Qué estupidez, qué barbaridad, qué sinsentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuentan que los cuerpos todavía estaban sangrientos y que estaban allí recogiéndolos los campesinos después de matarles, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate, a uno de ellos le tirotearon por la nuca y a otro primero le tiraron una bala en la columna y le metieron luego otro tiro en la nuca. Ojito, ¿eh? Ojito. Pobre. Bueno, sus tumbas siguen allí, en la parroquia Chimbotana de Casma, y son lugares de oración y aún hoy o más hoy que nunca... Uh-huh. Tienen siempre flores frescas adornadas.
Y dices que el Papa se ha interesado por su historia, entonces, también.
Dice el obispo emérito de la diócesis peruana de Chimbote, un jesuita, que es iniciador de su causa de beatificación, que ha enviado una carta al Papa y que el Papa está muy interesado en la historia de estos dos frailes polacos. Así que a lo mejor dentro de poco tenemos
alguna
noticias.
Noticia. Pues vamos a recordar el nombre, no los apellidos, que decimos que son impronunciables, porque su historia, desde luego, merece la pena.
Pobrecillo. Michal y Zbigniew.
Bueno, en cualquier caso, dos historias para tener en cuenta, dos buenas personas que nos inspiran y que murieron por su fe en el año 1991.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Penúltimo domingo de noviembre, a grandes trazos ya, la actualidad con los ojos de la fe. Te quiero contar todos los detalles sobre la multitudinaria manifestación que se vivió ayer en Madrid en defensa de la vida, con el lema "Cada vida importa por la vida, la mujer y la maternidad". Una manifestación que seguro lo escuchaste, te contamos aquí detalladamente en la cadena COPE durante toda la mañana. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario.
Ante la retirada por parte del gobierno de la reforma de ley del aborto, cientos de miles de españoles asistieron ayer a esta manifestación en contra de esta decisión y en defensa de la vida, la mujer y la maternidad. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, explicó en la mañana de COPE que hay que decir a la sociedad que si los políticos abandonan a las mujeres y al no nacido, la sociedad civil asuma esa responsabilidad y decir que cada vida importa y que no queremos acostumbrarnos al aborto.
Decimos mucho una palabra como aborto estos meses, dejamos casi de pensar lo que significa. Ahora decimos esclavitud y no pensamos en los esclavos, pensamos en un concepto abstracto, ¿no? No en esa persona considerada como una cosa a la que puedes torturar y matar. Cuando hablamos de aborto tanto podemos olvidarnos de la realidad de las cosas. Estamos hablando de un niño que es destrozado y no llega a nacer. Y de una mujer que pasa probablemente por lo más dramático y terrible que puede pasar en toda su vida. No podemos quedarnos en el nominalismo del sonido de las palabras, hay que pensar en la realidad de que hablamos. Y cuando hablas de ese niño y de esa mujer y se renuncia a protegerlo, entiendo que uno diga, me da asco.
Cada vida importa quiere decir que todas las vidas de todos los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte, sea cual sea su edad, estado de salud, color o sexo, su situación económica, nos importan todos los seres humanos.
Porque hay demasiadas experiencias que merecen la pena ser vividas.
Porque donde hay vida puede haber cualquier otra virtud y oportunidad.
Porque es un regalo.
Y hay que cuidarlo.
Porque es un don precioso de Dios.
Comprometerse con la vida es comprometerse con el futuro.
Porque todos tenemos algo que aportar.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única. ¿Y por qué no?
Y como afirmaba Benigno Blanco, nos importa cada vida de esos niños que con el aborto no nacen y la de esas mujeres que se ven abocadas a algo tan terrible como es el aborto por falta de apoyo social. Hablamos de un niño destrozado que no llega a nacer.
...23 de noviembre... a grandes trazos en las redes sociales. Seguimos hablando de esa manifestación por la vida. En este tramo del programa nos vamos a dar una vuelta por internet para conocer lo que se dijo y de lo que se sigue hablando, haciéndose eco incluso a esta hora de lo que va a quedar ya para siempre como el 22N... la movilización más importante por la vida. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Esta semana no podemos dejar de hablar de un hashtag, #almohadilla22N, que hervía ayer. Más de 160 asociaciones se dieron cita en Madrid para defender que cada vida importa. Desde la dirección en Twitter de la organización publicaban: para los que no podrán acompañarnos en el 22N en Madrid, tenemos una fila cero, tu ayuda es importante. Y encontrábamos en la red bonitos testimonios de personas incluso sin empleo que habían contribuido con una pequeña aportación económica. Rescato también una cita con este hashtag de la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre: el silencio y la mentira son los mejores aliados para la cultura de la muerte. Y en @catholicon retuiteaban al científico que descubrió las células troncales adultas pluripotentes, las IPS, el premio Nobel Yamanaka, que decía así: cuando vi al embrión me di cuenta de que había poca diferencia entre él y mis hijas. Para cerrar, rescatamos un par de tuits del Papa Francisco. ¿Cuánto ruido hay en el mundo? Dice: aprendamos a estar en silencio en nuestro interior y ante Dios. Y también: un cristiano da paz a los demás, y no solo paz, sino también amor, bondad, fidelidad y alegría. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.
Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. Es 23 de noviembre. En un tuit comentamos el Evangelio de este domingo, solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dice la Escritura que no reina Dios por lo que uno come o bebe, sino por la justicia en el Espíritu de Dios. Este es el mejor vestido ante el Señor para que un día pasemos a su reino donde solo se vive de amor.
La justicia en el Espíritu de Dios, el reino del Señor. Bueno, pues antes de marcharnos vamos a apuntar también una reflexión que pueda guiarnos a grandes trazos en este tiempo de nueva evangelización. Cristina.
Al final, el mal será definitivamente derrotado por el bien y por el amor. Cristo, que vendrá al final de los tiempos, nos juzgará acerca del amor. Ante la murmuración estamos llamados a responder con la benedicencia. Ante la calumnia y la injuria, con el perdón. Ante la violencia y la injusticia, con la caridad.
Pues los valores y contenidos de este reino, que además quedan muy bien enumerados en el prefacio de la misa de este domingo: un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Cristina Sánchez, hasta el próximo domingo.
Adiós, Mario.
Adiós, Álvaro Real.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego, Jesús Luis Sacristán.
Adiós.
Hoy no os voy a escuchar a ninguno de los dos porque no hay espejo. Es la última prueba de Fórmula 1, así que sabremos a esa hora quién
Hamilton
es el campeón.
Hamilton o Rosberg.
Yo creo que Hamilton, pero lo contaremos aquí en la cadena COPE. En el control técnico estuvo Pedro Díaz Aguado. A ti, como siempre, te espero a la misma hora en 7 días, al término de la Santa Misa. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.